Bueno, qué bonito, qué maravilla, súper decorado el espacio donde se halla y entró ya sin anestesia en el planeta Duna 622, 622, After the Pains, después de los dolores, el mundo del cómic a todo color, en las ondas hercianas y en otros soportes. Y digo que maravilloso el espacio donde está nuestro productor ejecutivo, artista madridista, enorme talento, Javier Sánchez. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás, hijo mío?
Pues aquí estoy, con el batín puesto, como mis viejos tiempos, con el fresquete, pero claro. bien, aquí a gusto estar otra semana más haciendo el programa.
Ha recuperado una sana tradición, ¿eh? Muy saludable. Y al otro lado de los Pirineos, Montpellier, directamente, Joe Lopé, que trae noticias, actualidad fresquita y además súper invitado. Querido Joe, bonjour.
Bonjour a tous, estamos aquí una semana más desde los viñedos de Montpellier, al sur de la France. Y sí, hoy como novedad traigo varias noticias picaditas desde la France y un super invitado, Nakamero.
Sí, señor. Sí, señor.
Se puede llamar de otra manera.
De la cantera de Nakama, ¿eh? Sois como Lezama, fíjate.
Sí, como decía Jorge Alonso hace un año, Nakama Masía o Nakama Lezama.
Total, o sea. Me quedo más con Lezama, ¿eh?
Tú por Lezama, obviamente, y enhorabuena por la Supercopa.
Muchas gracias, ¿cómo no, Antonio? Muchas gracias. Luego comentaremos en el comentario blanco.
Luego comentaremos en el rincón futbolero.
Está Javier deseando comentar, ¿eh? El rincón
hombre,
futbolero.
Claro que sí,
hombre. Yo sé que te alegras, ¿eh? y te agradezco. Bueno, equipazo en la sombra del planeta Duna, como siempre, todos al pie de la alcachofa, con Alejandro Ortega y un poquito Gasset, con Juanma Beltrán, con David Caparrós, con Arriaga de la parte navarra, con Juanjo Zanoletti, Honestidad Brutal y Moviola Comics, con el maestro Santi Girón, con Ogre Eléctrica, con Mr. Brown, que llegará con viñetas en pantalla grande, viene cargadito de noticias, con Jorge Alonso, con Adrián desde el Frente Molinero y los aquí presentes, lo dicho, Javier Sánchez y Joe Lopé. Atención, vehículos de contacto oficiales del planeta, que sigue siendo líder, por cierto, en Japón, ha subido como la espuma en la France. Jorge, estamos segundos ya en Francia y en Alemania.
Oh,
Alemania, tercer lugar, segundos en España también, ¿eh? Vehículos de contacto, Javier.
Pues como siempre recordamos, nuestra dirección de página web www.laduna.es, nuestra dirección de correo electrónico info.laduna@gmail.com. Estamos, siempre recordamos, en redes sociales, en Facebook, en el grupo Laduna Comic y en la página Planeta Duna. También en Twitter, en la cuenta @ladunacomic, y además tenemos siempre habilitado un numerito muy bonito de WhatsApp para que nos envíen lo que queráis, que es el 687-825742.
Fantástico, pues Mazzuni abre y rompe el hielo.
Guay.
Totalmente guay. Fanfarria de super invitado, jovencísimo, ya nos ha hecho un poquito de spoiler Jorge, desde la cantera de Nakama, que da mucho, mucho juego. Llega Alberto Llamas Gómez, conocido en redes como Ono Cero. Tiene 20 años y es un dibujante de cómics e ilustraciones. Este es el avance, Jorge. Voy a saludar a Alberto y ahora tú completas esa presentación. Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Estoy bien, con frío, aquí en Granada, pero bien.
Bueno, hace más rasca que aquí, claro. Sí, un poquito más, ¿no?
Aquí con que te tapes un poco ya vas bien.
¿Estás en la capital o en algún pueblo?
Sí, capital, en el centro.
En el mismo centro de Granada, ole ahí, mi señor.
Sí. Pues, el mejor año para vivir en el centro, no hay gente de fiesta.
Ya te digo, sí, no. hay poco ambiente, sí, tristemente. Pues Jorge, complétanos la presentación de Alberto.
Bueno, Alberto está allí en Granada estudiando un ciclo formativo de grado superior de cómic. Amigos, en la Escuela de Artes de Granada. Y bueno, pues la verdad es que forma parte del equipo de Nakama desde el principio. Fue uno de los primeros miembros a los que enrolé hace ya 2 años. Nakama ya cumplió 2 añitos. Que madre mía, cómo pasa el tiempo.
Volando.
Y bueno, pues la verdad es que, como ya sabéis, como grupo digital que ha sido Nakama desde el principio, pues. Tuve la suerte de dar con los dibujos de Alberto, que ya estaba terminando bachillerato, y dije, este chaval tiene buena pinta lo que hace, ¿no? Entonces, pues ya contacté con él y enroló parte del equipo de Nakama, que formó parte del equipo de Nakama, que bueno, pues ha sido, la verdad, que desde el principio uno de los miembros más activos, sobre todo por el interés y también que ha puesto, ¿no? La motivación que ha puesto y por la participación que ha tenido en los retos mensuales de dibujo que hacemos, ¿no? A pesar de eso, de estar también bastante liado con su estudio y tal, que ya os contará, muy interesante. Y nada, pues en esta ocasión Alberto se ha sacado un cómic en autopublicación que nos va a hablar de él, sí. Nos va a hablar de su libro, como Paco Umbral, y entonces pues creo que merecía la ocasión que viniera, que nos hablara de él, de sus inquietudes artísticas y en fin, pues daros a conocer a este pues nuevo artista almeriense, por supuesto, porque sí. Él es natural de Huercalovera.
Ole, sí. Huercalense, ¿eh? Entonces, fíjate.
Bueno, sí, es huercalense de arriba.
Claro, del norte.
He sido huercalense, he sido de Vera, he sido de Cuevas de la Almanzora, he sido de Villaricos.
Ole. Almeriense, ¿no? 100%. ¿Cómo empieza tu contacto con el cómic? Quiero decir, cuando eras más jovencito, si cabe. ¿Y por qué?
Más aún, claro, de lo que es.
Yo leía cómics de chiquitillo, recuerdo, y he visto en casa de mis padres que había tebeos y cosas así, no mucho, alguna cosilla. Y luego en la escuela, en el instituto, pues me iba en los recreos en los que no me apetecía estar fuera, pues me leía Mortadelo, Filemón, lo típico que tenían por ahí, un Asterix, Obelix, un Tintín. Y la raíz de un familiar mío me encarriló más en el manga, en el anime y todo esto, ese familiar dibujaba y tal, pero dibujaba lo basiquillo, pero ya me metió en todo este mundo y ya fue en cuarto de la ESO que decidí que quería dedicarme a esto. Ya sabemos que cuarto de la ESO es un punto en el que tienes que reflexionar sobre lo que quieres estudiar en el futuro, de ahí a que elijas una de las tres variantes del bachillerato, si se tiene opción, porque el bachillerato artístico en Almería, por ejemplo, solamente está en Almería y en Huercalovera. Y yo tuve suerte de estar estudiando en Huercalovera, por eso, y pues decidí que quería meterme en eso, y ya un año después, dentro del bachillerato, fue que descubrí la Escuela de Arte de Granada. Y pues convencí a mis profesores de que estaba esto y estuvimos yendo durante 2 años a ver la escuela.
Lo tuviste claro desde el minuto uno prácticamente, o sea, querías vivir de esto, ¿no?
Sí, si se puede, qué difícil. Aquí vive Paco Roca, Albert Monté y para de contar, pero sí, me quería dedicar a esto. Me parece un medio muy muy bonito y toda la gente que está dentro es entrañable, es súper amigable. No he tenido ningún problema con nadie de la industria que haya conocido de momento. Y espero no tenerlo en el futuro. Pero sí, me encanta. Sé que va a ser un camino complicado, pero intentaré forjarme el camino para que sea lo más sencillo posible.
Qué bueno. Javier, ¿qué le dirías? Alberto.
Pues bueno, Alberto, para irme metiéndole un poco en materia, nos comentaba que venía, como obviamente por su edad, un chaval efectivamente bastante joven, venía un poco del mundo también del estilo del manga. Y yo ahora hablaré un poco de su proyecto y veo que ha cambiado bastante de registro desde que empezaste un poco así a dibujar el tema del manga. Yo he estado un poco bichando también por las redes sociales tus dibujos más antiguos, incluso los modernos, y la verdad es que destaca mucho ese tipo de cambio. A mí me gustaría saber exactamente a qué se debió. ¿Será por el tema del tono del cómic que iba a hacer o era simplemente porque, bueno, porque te apetecía hacer una cosa diferente y experimentas con otro tipo de estilo.
No tiene que ver con ninguna de las dos. Todo esto empezó en octubre 2019. Después de conocer a... En Granada, sabéis que se hace el salón del cómic, en el que en la Plaza de las Batallas,
sí.
En el que vienen dos o tres editores. Viene un americano, viene un francés y también vino un agente de dibujantes. El resumen de las tres entrevistas con ellos fue básicamente que el manga no tiene sitio en España. Los dibujantes españoles no tienen hueco para el manga. En Francia, poca gente ahora con los webtoons, sí, más o menos.
Sí.
Y en Japón, los japoneses quieren a los suyos, no quieren a los de fuera.
Uh-huh.
Así que el manga era una vía muy complicada. Y yo, la verdad es que a raíz de eso me di cuenta de que, a pesar de que el manga me gustaba y me sigue gustando, sigo leyendo manga, pero no era del todo lo que de verdad quería. Porque analizando mis dibujos, veía que siempre intentaba tender a un poco más a un estilo figurativo, pero me forzaba dentro del manga, por lo que me estaba como boicoteando. Y en cuestión de, pues eso, un año y medio, menos,
sí.
Es el progreso que he llevado desde el manga, un manga bastante basicorro, a este estilo figurativo, rozando el hiperrealismo a veces. Y estoy muy orgulloso de lo que he logrado.
Ajá. Fíjate, has creado, yo me lo he apuntado por aquí, me ha molado el concepto, manga basicorro o manga corro, yo lo voy a llamar así, ¿no? Desde este día. Jorge.
Sí, bueno, comentar con respecto al estilo, que me parece por parte de Alberto, una decisión muy acertada, porque realmente, aunque en Nakama, digamos que entre comillas, tiramos del manga, yo creo que lo interesante es que cada artista encuentre su propio estilo, que encuentre su seña de identidad, esa mezcla de referencias, de influencias diferentes que le hagan ser lo más únicos posibles, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Alberto también esté experimentando con otro tipo de estilo, pues la verdad es que eso le va a dar más... le va a dar otro cariz a sus obras. Y bueno, más que preguntas, si es que hablamos un montón, o sea, en el grupo de Nakama, entonces no sabía qué preguntarle, pero bueno, simplemente como si nos podría contar algo sobre su nuevo cómic de terror. Bueno, se titula, espérate, ay, no tengo el nombre aquí.
Convertido.
Ah, sí, Convertido en mis sentimientos, uh-huh. Sí. Es un cómic de terror, a ver si nos puede comentar más sobre ello.
Pues Convertido en mis sentimientos es un cómic que, es más, es básicamente mi primer guión. Es lo primero que escribí, el primer relato serio que escribí en toda mi vida.
Sí.
En cuarto de la ESO, en la asignatura de lengua y literatura, mi profesora, es una profesora joven, periodista y todo esto, por lo que...
¿Cómo se llama?
Ese tipo de... pues ahora mismo no me acuerdo.
Ah, bueno, vale,
y,
vale,
y,
vale.
Y es una putada, porque me hubiera gustado agradecerle este libro, pero no me acordaba de su nombre. Pero ella estuvo todo el año haciéndonos a escribir. No es lo típico de me aprendéis los verbos y todo esto, sino que aprovechábamos los pequeños textos de los principios de los libros,
sí.
En plan de los temas del libro, para hacer escritura.
Uh-huh.
Y hubo los primeros temas, teníamos a la metamorfosis de Kafka.
Ahí va, casi y nada, ¿eh?
Claro, y nos pidió que hiciéramos un relato cortito basado en la metamorfosis, uh-huh. Cambiando el animal y obviamente también las experiencias del protagonista. Y yo hice esto, que va acerca de un hombre que es miserable, que nadie le tiene afecto, no se siente querido en el mundo humano, por así decirlo, sí. Y para reconfortarse, él pasea por un parque de su pueblo,
sí,
en el que hay un cuervo que siempre lo observa desde un abedul. Y es el vínculo entre el cuervo y el protagonista, la raíz de toda la historia.
Ajá.
Y el cómo se acaba convirtiendo en el cuervo, es decir, convirtiéndose en su sentimiento. Sé que el título es muy emo, pero yo lo escribí con 16 años. Y no lo quise cambiar por esa nostalgia del principio. Y me hacía mucha ilusión que este fuera mi primer TV, aunque fuera autopublicado.
Qué bueno. O sea, no lo has retocado. Quiero decir, lo has dejado tal cual. ¿Lo escribías?
He adaptado partes del texto.
Ah, vale.
Hay partes del texto, que es lo que tiene la literatura, que te explayas explicando, no sé qué. Y eso en el cómic no encaja. Por lo que tuve que recortar un poco, pero sí, nada imprescindible. Bueno, nada prescindible. Todo lo que pude quitar era porque era descripción que podía poner a nivel gráfico.
Uh-huh. Oye, esta tu ópera prima, creo que la encontramos, podemos hacernos con ella físicamente en Subterránea Comics, en Granada. No sé si en otros puntos te lo planteas, es posible, si alguien se interesa, ¿qué puedo hacer para llegar allá?
A mí me encantaría que alguien dijera de publicar esto, pero de momento no creo porque es una grapa muy pequeña. Y no sé si me planteo sacarla en alguna que otra librería, porque ahora mismo acabo de empezar, ya acaba de pasar la primera semana. Es más, tengo que ir hoy a ver cómo ha ido la primera semana de ventas. Quiero intentar hacer un análisis de cómo va el asunto. Pero no creo que me lo plantee, por eso de son más costes y tal, y la Subterránea la conoce muchísima gente en Granada. Uh-huh. Es una tienda pequeñita, pero es muy conocida sobre todo por a los que les gusta el fanzine.
Ah, qué bueno. O sea, un poquito underground, ¿no?
Sí, básicamente es la tienda por excelencia en la que poner fanzines, aquí en Granada.
Correcto.
Y ahí me dijo Chema García y Enrique Bonet, que a Chema le conozco desde hace un tiempecillo, pero a Enrique no tanto. Y me dijeron que lo pusiera ahí en Subterránea y todo. Y yo, pues mira, pues me fiaré de ella.
Genial. Apunta maneras, Javier, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, una de las preguntas que le quería hacer, porque bueno, este cómic ha sido autofinanciado por ti, ¿no? Nos comentaba. Uh-huh. Pero no a través del crowdfunding, sino que realmente tú te lo has autofinanciado, tú lo has pagado y la saca tú entero, ¿no?
Sí.
Vale, esa experiencia, digamos, bueno, como nos comentabas, tenés que ver ahora un poco el feedback de las ventas y eso y cómo ha ido. Pero, por ejemplo, para gente joven así que empieza como tú, efectivamente, la experiencia, digamos, ¿tú la recomendarías? ¿Recomendarías a la gente que efectivamente, pues si no tiene acceso a como te dices, a poder publicarlo o hacer tipo de historias, se autofinancia en su propio trabajo?
Es cosa de estudiarlo. Yo estuve muchos meses estudiando si salía rentable de verdad hacer esto así, porque ponerlo en digital no me podría haberlo hecho perfectamente, pero no me yo no soy muy lector de temas digital, leo webtoons, pero no tampoco tantos y me gusta, yo soy muy de tener si lo puedo tener en físico, me lo leo en físico. Y si tengo que tardar 20 años en leerme un TVO porque no lo he comprado, pues no lo he comprado. Ahora conozco Watchmen desde hace 5 o 6 años. Lo tengo ahora.
Uh-huh. Bueno, nunca es tarde.
Y me lo podría haber leído en PDF 1000 veces, pero no quise. Y ese es el caso, que... Uh-huh. Me hice muchos estudios de cómo podía venderlo, dónde, a qué precio, si salía rentable con los costes de impresión, que el porcentaje del tendero, y vi que me salía a pedir. Si no, no creo que lo hubiera hecho en realidad. A lo mejor lo hubiera sacado y hubiera repartido mis 3-4 copias a la gente que le hubiera interesado.
Uh-huh. La penúltima, Jorge.
Sí, bueno, fijaos qué cosas, qué conclusiones podemos sacar de esto que podemos decir, Alberto, siendo lo joven que es con respecto a nosotros, que seguimos siendo jóvenes, pero bueno, igualmente, que podemos pensar que las nuevas generaciones están muy por el cómic digital, por el webtoon que ha mencionado antes Alberto. Y bueno, nosotros en la cama también trabajamos mucho en digital, pero fijaos que pues ha sacado su fanzine y vemos que la gente, pues seguramente nos puede confirmar, Alberto, que en Granada pues hay un movimiento fanzinero que sigue existiendo y sigue produciéndose, no solo él, ¿no? Entonces es algo muy interesante a remarcar. Y quería preguntarte si en un futuro próximo el tipo de va a continuar con el tipo de historias de terror, si es un género que a ti te mola o si a lo mejor va a tirar por otro derrotero.
Pues yo creo que casi va a ser la mayoría de todo lo que intente publicar. Me gustaría que fuera de terror porque es el género que más me gusta. Me encanta ver pelis de terror. No he leído tanto libros de terror como me hubiera gustado. Tengo muchos libros de terror, pero por cosas del tiempo no he podido meterle mucha mano. Y me encanta leer de terror, ver series de terror. El terror en general me gusta y lo estuve diciendo en Twitter el otro día, que etiqueté al Torres, que si soy el único, el que le pasa que escribir situaciones lúgubres y tensas le relaja.
Qué bueno.
Es una cosa que me parece curiosa. Y tengo ya escrito el guión del segundo TVO. Uh-huh. Y estoy terminando de escribir el guión del tercero.
Toma ya. Y aquí en Primicia Mundial, sabes que por contrato estás obligado a avanzarnos algo. No, no sé si nos puedes decir un poquito de qué iría el segundo. Un poquito solo, lo que puedas, ¿eh?
Sí, puedo decirlo perfectamente. Sí. El segundo, más o menos, estará terminado para junio.
Sí.
Porque va para mi proyecto final de grado.
Ajá.
Va a ser también más o menos 8 o 9 páginas.
Sí.
Y la historia va a tratar sobre una bruja que tiene una peculiaridad y es que se dedica a devorar almas.
Ahí va.
Tanto de humanos como de demonios.
Ya, acongoja, bastante, ya te digo, Alberto.
Sí.
Un poquito. Sí, Jorge, ¿ibas a comentar?
Sí, una última cosa por puntualizar que me gustaría que Alberto nos comentase un poquito brevemente sobre los cursos que ha hecho de cómic precisamente en Granada, porque en España realmente no es algo especialmente común. Yo solamente he escuchado a nivel oficial estos cursos en Granada y los de la Escuela Josso en Barcelona, ¿no? Son los dos grandes referentes de enseñanza de cómic en España. Entonces, pues que nos comentase un poquito sobre ello y si recomienda a los oyentes o a quien esté interesado en aprender en el cómic, hacer cómic, pues si lo recomendaría, vaya.
Pues acerca de mi estudio en la escuela, han sido 3 años. En plan, el ciclo se compone de 2 años, pero yo lo hice en 3 por situaciones personales de del ritmo de trabajo, aviso, es muy alto. El primer año, si no estás muy preparado para esto, te puede llegar a pasar factura, como me pudo pasar a mí. Yo me desmayé una vez. No me arrepiento de decirlo.
Pero físicamente, o sea, vamos, que te desmayaste.
Sí, me desmayé ya. Y estuve una semana de reposo.
Uh-huh.
Eso me hizo perder tiempo de trabajo y todo esto. Sí. Pero el caso es, hay que tomárselo con calma, pero tampoco hay que relajarse porque hay muchas fechas de entrega, son muchas asignaturas, y el segundo año es un poco más relajado, pero tampoco hay que tomárselo a la ligera. Yo tengo pensado hablar de todo esto, de toda esta experiencia en un canal de YouTube que quiero hacerme, y siempre recomendaré el ciclo de cómic porque cada año que pasa se va actualizando y va mejorando. Tanto los profesores como las asignaturas van cambiando y se van poniendo más al día de cómo funciona de verdad la enseñanza de cómic.
Uh-huh.
Así que si os podéis venir a Granada, si os interesa esto de verdad, no como un pasatiempo ni nada por el estilo, sino que porque esto es de compromiso.
Uh-huh.
Yo me he dado cuenta que esto es de mucho compromiso. Si no le ves el sentido y lo vas a dejar, y esa plaza la puede ocupar otra persona.
Claro.
Si para estar alguien que no lo va a aprovechar, se puede entrar alguien que sí puede. Así que yo os pido que si de verdad os interesa, entréis, os lo vaya a pasar genial, vaya a conocer a gente súper interesante, vaya a aprender un montón tanto de vuestros profesores como de vuestros compañeros, y si es posible, hasta me podríais ver por ahí paseando de vez en cuando a...
Qué bueno.
Lo que sea.
Pues oye, aviso a navegantes, importante este, muy interesante el que lanzas. Casi por último, antes de entrar ya en preguntas patrocinadas, Alberto, ¿de dónde viene, por qué Ono Cero? Y ya de paso, te adosamos la cuestión, ¿cómo te buscamos en redes? ¿En qué redes estás también? Vale.
Lo de Ono Cero, obviamente, viene de mi época de manga, sí. Pero no lo quise cambiar porque ya era marca personal.
Vale.
No quería ir cambiando mi cada dos por tres, porque ya me había hecho
un nombre,
público,
sí.
Un
sí.
agente y tal. Se irá quedando la que se vaya quedando, uh-huh. A la que le vaya gustando lo que estoy haciendo. Y yo he visto que hay gente que cuando empecé a cambiar, pues se fue quitando. No estoy aquí obligando a nadie que me siga. Y el Hono Cero viene de Hono, que significa llamas en japonés, que sí. Es mi apellido.
Vale.
Y el cero con Z, uh-huh. Lo tomé como un poco de dos cosas. De la filosofía del el cero, como que cada historia es un comienzo nuevo.
Sí.
Y del cero de un personaje de una serie que me gusta bastante, que es un personaje favorito por cómo está construido.
Uh-huh.
Y un personaje muy revolucionario y todo esto, y me lo quise como adueñar un poco.
Perfecto. Y estás en Instagram también y en Facebook, ¿no?
Estoy
en
Instagram, en Twitter, aunque actualmente publico bastante poco en Instagram, aunque tengo mucho material, tengo que intentar todo lo que he estado haciendo últimamente en la escuela, hacerlo, uh-huh. Y publicarlo en Instagram. Tengo Twitter, que es donde más me suelo comunicar a nivel escrito, sí. Y donde suelo actualizar más lo que me pasa.
Uh-huh.
Y aparte estoy planeando una página web en Wix y tengo un Patreon, un poco con telaraña,
sí.
Pero lo voy a volver a activar activar uh-huh. De nuevo, para que si a alguien le apetece darme uno eurillo, pues
claro
ahí se
sí.
Pueden encontrar, por ejemplo, mi TVO.
Muy bien. Es mejor pedir que robar, ¿eh? Esto hemos de tenerlo muy, muy en cuenta siempre, ¿eh? Puestos a elegir. Pues entramos en cuestiones patrocinadas. La primera de ellas, una clásica, Por mi color. Tú debutas en Planeta Duna. Suelo preguntarlo. Me da la impresión, tengo un pálpito, que eres zurdo. Yo no sé si eres zurdo o diestro, Alberto.
Diestro.
Ay, bueno, nadie es perfecto, no te preocupes, ¿eh? Es diestro, ¿vale? Yo completo por aquí la macroencuesta que llevo a cabo. Y ahora sí, llega la pregunta gilipollas de la semana en Planeta Duna. ¿Estás mentalizado, estás preparado, querido Alberto, para esta pregunta?
Creo que sí.
Hoy te vamos a hacer un 2x1, ¿eh? Dos preguntas gilipollas te vamos a dar, así que compañeras, cuando queráis.
Gilipollas, la pregunta ya llegó.
Qué bonito.
La pregunta, gilipollas, la pregunta ya llegó.
Sí, señor, al gran Alberto Llamas, conocido como Hono, que yo lo pronunciaba mal, decía Ono, pero es Hono Cero, llega la primera cuestión. Alberto, normalmente, ¿llamas o te llaman?
Me llaman.
Te llaman. Bien. Esta es la primera respuesta, la primera pregunta gilipollas, ¿vale? Un poquito así, a modo de, bueno, entradilla, ¿eh? Hemos roto el hielo. Ahora viene la importante. Para dibujar, ¿en qué momento, y hablando, fíjate, de lo meteorológico, te sentirías más inspirado? ¿Sobre o bajo cero?
Hombre, yo creo que obviamente sobre cero, porque bajo cero no tengo mano para dibujar.
Impresionante, impresionante respuesta, grandísima. Aplauso, por favor, desde el Planeta Duna. Aplauso Cimas más uno esta semana a las grandes respuestas a las preguntas gilipollas. Impresionante, ya les digo. Qué barbaridad. La. Le doy un 9.5, ¿eh? Bueno, pues un gustazo, un lujazo, gracias a Jorge López, cantera Nakama, que por cierto, fíjate, te preguntaría ya, ahora sí ponemos el broche, tu experiencia con Nakama, resúmenos en medio minutito.
¿La mía o la de Jorge?
La tuya, Alberto.
Ah, pues la verdad es que muy bien, es un grupo muy, muy simpático, estamos todos ahí dándonos apoyo, vamos poniendo nuestras cosillas y siempre intentamos ayudar dentro de lo posible a todos los que tengan algún tipo de duda. Yo siempre suelo estar dispuesto a si tengo que corregir a algún compañero, pues no me supone ningún tipo de esfuerzo porque de ese tipo de cosas de lo que se aprende.
Ah. Jorge, por alusiones. Ya llega al final.
Pues sí, la verdad, como he dicho antes, Alberto ha sido uno de los miembros más activos desde el principio, muy motivado, y la verdad es que es un honor y es un placer tenerlo en el grupo tan tan motivado siempre, ¿no? Así que
fantástico.
La verdad le veo bastante por venir al amigo.
Sí, sí.
Y bueno, espero que le vaya muy bien tanto el nuevo cómic como los próximos que saque de terror. Así que ya nos irás contando, Alberto.
Sí, señor.
Pues, sí.
Pues Alberto, cuando seas famoso, sabes, si uno de los grandes, si te pedimos que nos descuelgues a la primera y que entres en el Planeta Duna, ¿vale?
Por supuesto.
Vale, tenlo en cuenta. Y ahora te liberamos, salvo que tú, bueno, quieras continuar conectado y meter baza, pues cuando consideres oportuno, ¿vale?
Sí, ya, por mí,
¿te quedas?
Por mí bien.
Vale, pues ya está, dicho queda. Y fíjate, ahora hilando con Jorge López y la actualidad que llega directamente desde Montpellier. Hay un par de noticias destacables, ¿no, Jorge?
Muy bien, sí, tenemos dos noticias. Bueno, la primera viene arrastrada un poquito de la semana pasada, y es un notición, porque referido sobre todo a la BD, a la bande de cine, es decir, cómic en Francia, y es que los legendarios Asterix y Obelix volverán este 2021.
Anda.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, como ya más o menos sabemos, al contrario que cómics como Tintín, que se acabaron en cuanto falleció su autor, pues Asterix y Obelix fueron cedidos a Jean-Yves Ferry y a Didier Conrad, nuevos dibujantes, con respecto a Uderzo y a Goscinny. Entonces, que falleció este Uderzo este año, que de hecho dedicamos un reto a Nakama en el mes de abril pasado. Y bueno, pues se ha anunciado un nuevo Asterix que presumiblemente saldrá el próximo 21 de octubre de este año. Lo han anunciado con bastante adelanto, de hecho ya han puesto una preview de una página, de una de las primeras páginas presumiblemente, hasta traducida en español, que es como ha sido como un anuncio multitudinario. Fijaos,
genial,
qué cosa, un cómic que se supone que está en proceso y ya han puesto incluso la primera, o sea, esta página... de previa en español, que es increíble. Y según las informaciones, dicen que Asterix y Obelix en esta ocasión harán un nuevo viaje, porque en el anterior no lo hicieron. Y bueno, pues parece ser que habrá un nuevo personaje importante, al que Asterix, Obelix y Panoramix, en este caso, van a ir a ayudar.
Sí.
Y bueno, pues han salido una página en la que están jugando en casa de Asterix y Obelix al ajedrez con Panoramix, y este, mientras está durmiendo, pues de repente como que recibe una llamada de auxilio en mitad de un sueño de un personaje, ¿no? Entonces, pues dicen, vamos a partir de inmediato a ayudar a este amigo mío y tal. Entonces, pues eso es la información que tenemos. Ya digo, 21 de octubre de este año, nuevo Asterix, no sabemos el título todavía, pero seguro que será interesante. Recuerdo que el anterior número fue el de la hija de Vercingetorix, que bueno, fue un número bastante especial, la verdad, porque se salió un poco de lo que nos tiene acostumbrado Asterix y Obelix, que trataba temas muy del estilo de... se centraba mucho en la juventud. Fíjate, tiene que ver con el tema que estamos viendo un poco hoy, tema de la juventud, las nuevas generaciones, de de una serie de problemáticas, y hasta se decía que la niña protagonista, la hija de Bergin Cetoric, a la que Aster y Obelis tenían que proteger, le daba un aire a Greta Thunberg, la activista ecologista, y todo. O sí. sea, pero los autores dijeron, no, nosotros es que siempre les pasan casualidades. Hace unos años sacaron otro de los números que era el de Asterix en Italia, que hacían una carrera a lo largo de Italia, con cuadrigas y tal, y resulta que uno de los competidores se llamaba Coronavirus.
Sí, tal cual. Tal cual.
Es increíble, la verdad, pero hace 2 o 3 años, o así, y fijaos qué casualidades. Esto, son un auténtico oráculo los autores a veces. El caso que, bueno, tendremos nuevos Asterix, estaremos pendientes de nuevas noticias y ya os iré informando. Uh-huh. Y luego, pasando a otra cosa, pues normalmente estas suelen ser fechas muy importantes por aquí, porque se celebra el grandioso, magnífico, fantástico Festival Internacional de la Banda de Cine d'Angoulême.
Uh-huh. La Meca, vamos.
La meca mequísima que yo estuve viviendo allí, ya lo sabéis, no me cansaré de repetirlo, lo siento, pero es que es una auténtica maravilla, parece un de cuento de hadas aquello, o sea, es una cosa tremenda. Y bueno, si eso es, como ya os he contado en otras ocasiones, a finales de enero, principio de febrero, varios días, normalmente suele durar 4 o 5 días.
Sí.
Y claro, con esta ocasión del COVID, yo mismo pensé, cuando veía que los festivales empezaban a cancelarse o a aplazarse, que me dije, bueno, pero ¿esto qué va a pasar con el Festival de Angoulême? Porque es un festivalaco en el que editoriales y autores de todo el mundo van, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿cómo va a ser posible que se realice el festival? Y bueno, pues no tengo datos aún muy muy claros de cuáles son las actividades que se van a realizar este año, pero sí que se ha anunciado el festival como tal, y parece ser que se va a dividir por primera vez en dos eventos. Uno se va a realizar los días 29 y 30 de enero, sí. O sea, de aquí a semana y pico. No sé las actividades en concreto que se van a realizar, la verdad, indagaré más y os comentaré ya la semana que viene. Y también habrá otra jornada que serán en junio, del 24 al 27 de junio de este año. Entonces, la verdad es que esto es inédito. Ya de hecho ha salido el cartel, muy muy de estilo manga, curiosamente. Sí. Algo que no es especialmente común del Festival de Angoulême, porque suele ser más de corte occidental. Le dan más énfasis a eso, al cómic europeo sobre todo, y también pues al americano. Pero se ha estado reconciliando en los últimos años con el tema manga, y bueno, pues ahí queda la cosa. Yo os comenté hace unos meses que en Lyon pues hay un gran festival, ya lo hemos comentado varias veces, y claro, ante la pandemia pues se readaptaron. Uh-huh. Este gran festival no es tan grande como el de Angoulême, porque es inigualable, pero el de Lyon es de los más grandes de Francia también. E igualmente durante el pasado otoño pues estuvieron haciendo a exposiciones, conciertos de música con los que se proyectaban a dibujos de dibujantes que dibujaban al son de la música, cosas así, ¿no? Pues un acto un poco como amplio, ¿no? Entonces, pero no iban autores, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, no sé, es bastante peculiar. Ya os digo, informaré más la semana que viene, me empollaré bien la información, pero en francés, pero vamos, uh-huh. que igualmente van a hacer algo. Vale. Van a hacer algo para no cortar la...
Por lo que he estado así un poco mirando, desde que me lo has contado y eso, parece ser que van a hacer exposiciones en las estaciones de tren.
Uh-huh. Sí, a ver, esto es una serie de actividades que están haciendo alrededor de varias estaciones de tren en toda Francia. Que esto lo coordina la Cité de la Bande de Cine d'Angoulême, que es el organismo que lleva todo este tipo de cosas. Y he visto, de hecho, el verano pasado en París vi una de estas exposiciones que había de un autor de manga y otro autor, me parece. Y he visto en varios sitios, en Lille, en Estrasburgo y en Lyon también, que han hecho este tipo de exposiciones. Muy chulas, la verdad. Entonces, pues ya eso parece que se han readaptado para hacer este tipo de cosillas, para no decir, pues vamos a cortar aquí porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer con el COVID, no podemos hacer festival como siempre, de que venga aquí la gente y tal, que se llena. Es que se llena la ciudad, es una ciudad muy chica, tiene claro, 50, es un pueblo grandecito.
Claro, es que a día de hoy es impensable algo parecido a lo que allí se reunía, ¿no? Claro, por el tema.
Y fijaos que la gente, los autóctonos de Angoulême suelen, saben que hay dinero de la gente que tiene internet en ahí,
claro.
Y hasta alquila piso.
Sí, sí.
Porque en lo que es Angoulême solo hay dos hoteles, o dos hostales, porque yo, de hecho, cuando fui, pues no había apenas hospedaje, ¿no? Entonces, pues mucha gente aprovecha y hace como el Airbnb y dice, pues vale, pongo el piso para alquilar y me saco unos dinerillos. Hago aquí el agosto con el alquiler de los frikis y de los dibujantes. Normal, que vienen claro. Aquí y tal. Entonces, es curioso todo lo que se mueve allí. Pero vamos, que ya os iré contando más novedades al respecto.
Muy bien. C'est magnifique, sin duda. Podríamos decir aquello como titular, Angoulême se reinventé. Más o menos, ¿no?
Así como que oui. Y de hecho, hay una noticia más, ya termino, sí. Que resulta que parece que, si os acordáis, el año pasado hubo el marrón de Macron.
Que también rima, mira, viene muy bien. Le marrón de Macron.
El emagón de Macron, que básicamente pues fue que el presidente fue a priori a inaugurar el festival, no iba a ser el año del COVID, iba a ser el año de la BD, iba a ser el año del COVID en el que el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, iba a invertir unos buenos dineros en fomentar el medio del COVID en Francia, pero resulta que no, que llegó el COVID y la fastidió toda. El caso es que igualmente hubo manifestaciones de autores y demás gente vinculada al cómic porque, bueno, pues porque a nivel salarial la cosa está muy mal. Siempre decimos que parece que Francia es el paraíso de los cómics y tal, que y todo esto, que se valora mucho y es verdad, pero a nivel económico pues no es oro todo lo que reluce. Entonces se revelaron datos bastante inquietantes sobre los sueldos y todo eso y parece ser noticia de ayer mismo que autores, artistas llaman a la gente a que se manifieste de nuevo este año para reivindicar eso que se quedó pendiente, para decir no nos olvidamos claro, de esto porque está el COVID, simplemente es algo que está aún pendiente, ¿no? Entonces va a estar caldeadito este año.
Sí, tiene pinta. Pues son las noticiacas desde Montpellier. ¿Algún comentario breve, Alberto? ¿Qué te ha parecido esta actualidad? Angoulême, un referente, ¿no? También para ti, supongo.
Angoulême, maravilloso. Me hubiera gustado ir este año. Y es más, me gusta, tengo muchísimas ganas de ir en algún momento y verlo con mis propios ojos. Siempre me lo han pintado como un super festivalaco ahí, super super chulo. Y a ver si cuando pase todo esto en un añito o dos ya me planteo ahorrar algo de dinero y ir para allá.
Te das un garbeo por ahí. Ojalá sea así. Pues vamos a izar la banderita blanca, el despertador en el centro y directamente pues dirección a Moviola Comics, calle Minas de Gádor número 5 en Almería, también en lo virtual, ya saben, en redes Moviola Films y Moviola Comics. 1, 2, 3, arriba, por favor. Mucha emoción y bueno, yo qué les voy a contar, que no sepan los que conocen, ¿no? Es que no quepo en mí, es que han tenido que abrir como al nene, pues doble la doble hoja de para que yo pueda acceder hoy aquí al estudio, Javier.
Te pusiste también a pegar palmas en el balcón cuando ganaste la Supercopa.
Sí, además, bueno, es que
te imagino con las palmadas, he ganado la Supercopa, claro, no me quedo Vargas Llosa.
Total, y salí con la equipación, con la rasca que hacía, ¿sabes? A esa hora, yo solito, con la mascarilla del león, a dar tres vueltas a la manzana, gritando. ¿Entiendes?
Porque tus vecinos contentos, ¿no?
Bueno, mis vecinos, algunos me aplaudían, otros me abucheaban, otros indiferentes, en fin, creo que alguien llamó al 061, pero vamos, que finalmente todo se resolvió bien. Digo yo que justos supercampeones, ¿no? Javier, tú como madridista, confeso.
Sí, 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 vamos. De hecho, no creo que quepa ninguna duda, vale. Así que enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Además, siempre se pique entre el Barcelona y el Barça con el tema de las copas, ¿eh?
Sí, 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 siempre está ahí. Hemos hecho de bálsamo un poquito con el Madrid, ¿no? Porque claro, hemos ganado al Barça a la final.
Sí, claro, claro.
No sé, Alberto, si tienes gustos futbolísticos o colores, ¿de qué equipo eres tú?
Llevo años sin ser futbolero.
Ajá.
Pero cuando sí me gustaba,
sí.
Me pongo el escudo, sí. Era del Barça.
Ole, ole, del
bien,
Barça.
Bien,
del
Alberto,
Barça.
Bien.
Vale, vale.
Ole,
pero era más que nada por cosas de mi padrino. Y ajá. Mi padrino me quería que fuera del Barça, porque era del Barça, pues me sí. Compraba pues la pelota del Barça, la equipación del Barça, no sé
todo
qué.
Todo Barça.
Pues yo, más o menos por eso, siendo claro. Un crío, pues me enganchaba.
Muy bien. Pues vamos ahora sí, a por las tres novedades, tres desde Moviola Comics. Javier, la primera de ellas.
Pues mira, la primera de ellas se llama Batman, yo soy Gotham. De la colección Héroes y Villanos, el primer volumen de, ojito, 80 que saca la colección, ¿vale? Uh-huh. Esta obra está firmada por Tom King y David Finch, edita Pacha, bueno, DC y Salvat, a color 192 páginas en cartones. Y bueno, la colección vale 12,99. Pasa que este es el número uno. Ya sabéis que esto se anuncia en la televisión para los kioscos. Sabéis que el primer número siempre lo ponen un poco más barato. En este caso concretamente son 2,99. Y bueno, nos comenta Moyola que recordamos que CC Salvat pues lanzó la colección novelas gráficas DC, de modo que colección Héroes y Villanos, que es la que traemos hoy, es una colección distinta. Se distingue de la primera pues en dos puntos. Se centra en las obras publicadas en el siglo XXI, o sea que no vamos a ver los clásicos de los 90 o los 80. Y no son novelas gráficas, sino que son los mejores arcos conclusivos de las diferentes series que estaban protagonizadas por los héroes y los villanos del universo DC. La colección tiene dos ventajas. La primera, pues que recopila los mejores argumentales, de modo que para el que no es un fan incondicional del universo DC, pues no necesita comprar o leer todas las series regulares de donde viene ese final, ya que tiene reunido pues, lo mejor de cada una de ellas. Y la segunda, el precio. Este mismo arco pues, está publicado en una edición que no tiene una elaboración mejor con un importe de 20 euros, mientras que aquí sale por 2,99, pues el primero, como decíamos, y 12,99 el resto de volúmenes. Es decir, me interesa bastante también económicamente. También dice Moviola que, claro, que si antes lo vende a 20, ahora de 12,99, a veces hay que reflexionar un poco a ver por qué a veces se pone más caro los cómics en España y por qué más barato. Habría que tener un poquito de reflexión, siendo la edición básicamente la misma. Y bueno, trae una buena acogida de la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo, con un dibujo pues, espectacular y expresionista, que gastaba la esencia original de Bob Kane, sin embargo, con un guion aburrido. DC hizo un giro de 180 grados en la siguiente etapa, poniendo la mano de Tom King y David Finch. King elaboró un guion no mucho mejor que el de Scott Snyder, y David Finch presentó un dibujo acorde a los intereses de la nueva generación de lectores. Predominio de técnicas digitales, dibujo realista, una goza modernizada y narrativa solamente apoyada en la acción heredada de las películas. En este que hablamos hoy, Yo soy Gotham, fue el primer documental de la serie regular de Batman, englobada dentro del proyecto DC Renacimiento. ¿Qué consistía? Pues en un lavado de cara, o querían, bueno, en su momento querían modernizar pues todo el universo DC. Ya sabemos que la mainstream siempre están más o menos reinventándose, sacando cosas nuevas y tal, universo nuevo, en fin, porque tienen que, son muchísimos años ya, se tienen que ir reinventando con los mismos personajes. Es un arco argumental, bueno, pues que es manido y que hemos visto repetido en un sinfín de historias. Yo explico un poco cuál es. Bueno, pues Gotham y Gotham Girl es una pareja de superhéroes con los poderes de Superman que aparecen para ayudar a Batman en su lucha contra el crimen. Y como suele suceder siempre, no todo es lo tan sencillo como parece. El volumen incluye la magnífica historia corta conclusiva, una presa para mí, nada que ver con el arco este de esta historia de Yo soy Gotham, que está escrita por Tom King y dibujada por Lee Wicks. Así que ya, directamente solo por eso, ya los 2,99 eurillos que cuesta el cómic, ya está más que amortizado.
Muy bien. Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece?
Pues muy bien. En mi clase lo hemos estado comentando desde que salió y tal. Y yo creo que es de los pocos de mi clase que todavía no se lo ha comprado. No porque no quiera comprármelo, sino porque no me he acordado de acercarme al kiosco. Pero sí que lo hemos estado mirando y todo esto. Y sí, está muy bien. Yo suelo ser partidario de ese tipo de colecciones, si te las puedes permitir todos los meses. Porque yo me estuve haciendo en su momento la de Vértigo, pero a la octava entrega o algo así me tuve que bajar, porque...
Es que es complicado completarlas.
Claro, es complicado y aparte de eso, bueno, un amigo mío tiene, por ejemplo, una de estas que sacaron en kiosco, también era todo lo de Batman, y aparte de que te tienes que suscribir, obviamente, porque no te vas a tener kiosquero, por otro lado, tienes, o sea, aquí estamos hablando de 80 volúmenes, o sea, es que estamos hablando de 13 euros, 80 volúmenes, telita, y aparte el espacio que tienes que tener en tu casa... para tener 80 volúmenes. O sea, es que tú imagínate que de golpe produce, bueno, aparte de todos los cómics que tienes, todos los libros que tienes, saca espacio de meter 80 volúmenes más en formato cartoné. Es una locura, una locura. Tienes que tener un casoplón.
Y una estantería que la aguante, porque esas pesan, esos volúmenes pesan bastante.
Sí, efectivamente. O sea, que digo que tienes que tener un sitio concreto, tienes que tener dinero y sobre todo también tienes que, pues eso, pues que tener paciencia y que luego además, que muchas veces pasa, que no te corten la colección a la mitad. Pues por lo que sea, porque no tiene bastantes suscriptores, no tiene bastante acogida, a lo mejor el número 15 de 16 coge y tiene la puerta. Y te estupe.
Claro, pero lo bueno es que como son volúmenes aislados...
En este caso concreto sí, es decir, cada uno es independiente.
Sale rentable, porque si a lo mejor no te interesa, pues yo qué sé, Largo Halloween, que raro sería que no te interesara, a lo mejor porque ya lo tienes en tu estantería y no lo quieres volver a tener comprado, pues te saltas ese mes. Y el mes siguiente sale a lo mejor alguno de Deadshot que te mole, pues te lo pilla.
Sí, no, en este caso concreto, además, como son los argumentales concretos de cada uno de los personajes, aquí no había problema. Pero bueno, te imagino que si empiezas la colección, pues bueno, lógico también es porque te guste terminarla. Pero bueno, que eso ya cada uno ya con su pasta.
Y bueno. ¿Y la segunda novedad, Javier?
Pues mira, la segunda novedad, cambiamos totalmente el tercio, porque vamos a hablar del número 27 de Magos del Humor, dedicado a Zip y Zape, con la obra Aprendices al Tuntún. Como todo el mundo sabe, pues del autor José Escobar. Efectivamente, en este caso son, pues, edita Penguin Random House, a través del sello Bruguera, 48 paginitas, color, y en cartoné, y vale 14,90.
Y bueno, precio bastante competente.
Ya lo hemos hablado alguna vez que otra, ¿no? Que Penguin Random, pues Jao está bueno, recuperando dentro de este sello de Bruguera clásica, pues los álbumes que estaban protagonizados por, entre otros muchos, pues por Zipi Zape, que aparte de las historias cortas que tenía siempre que salían en la revista, tenían también pues sus propios álbumes. En este caso, el de Aprendices a Tuntún, pues bueno, pues fue un álbum que salió en el año 72, en forma seriada, la revista Mortadelo.
Grandísimo año, muy, muy buen año.
Sí, gran cosecha. La última vez que se publicó fue en 1990, en la cabecera de colección Olé. Bueno, pues ya te digo, ha pasado pues, más de 30 años, se ha recuperado, por el tema de que las licencias, pues mucho tiempo que causa, pues las licencias pues, acaban en olvido porque no se reeditan y tal. Y aparte porque también la nueva generación de lectores pues, se enfrenta a personajes que les suena prehistóricos, ocasionando, ya tú estás hablando del año 72, yo me acuerdo cuando era pequeño, y lo leía a Zipi Zape, por ejemplo. Yo te digo que a lo mejor lo leía en los 80, finales del 80, y ya me parecían rancios los Zipi Zape. O sea, no me quiero imaginar ahora lo que tiene que ser para un niño una historia así. ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, con Mortadelo y Filemón o con Asterix, pues no sucede, no suena tan añejo. Y entonces, bueno, pues las editoriales tuvieron la oportunidad pues, de revivir la licencia cuando la serie de dibujos animados y los dos largometrajes que se hicieron para el cine, que la verdad es que funcionaron bastante bien. También, obviamente, porque no tienen nada que ver con Zipi Zape, porque era una historia de aventura infantil, pero claro, simplemente porque Zipi se llama Zipi, Zape se llama Zape, pero vamos, sí. Que no tenía mucho más que ver. El precio, aunque tú dices que es económico, porque bueno, ya sabemos que tú tiras mucho de billetaje, Jorge. la verdad que está un poco subido de tonteo, porque... Porque vale 14,90. Pero
claro, pero eran 40 y pico páginas, claro.
Claro, pero es que Asterix, por ejemplo, lo han bajado, por ejemplo, a 9,95. Entonces, tienes que ir un poco en consonancia. Claro, muchas veces dicen, es que los lectores, mira, es que no lo compran tan no sé qué. También habría que hacer un poco de nivel. A ver, si una Asterix se vende por 9,95, pues tú intentas ajustar un poco el precio, porque si no, al final la gente pues, se va a comprar Asterix y no se va a comprar el Zipi Zape. Obviamente, pues una historia de Zipi Zape que es muy aconsejable, porque toda la historia larga pues de Escobar de Zipi Zape pues pues está muy bien. Uh-huh. También, obviamente, porque, como decimos, por el tema de licencia, a lo mejor hasta dentro de 30 años, pues no volveremos a ver otra reedición.
Claro.
Y también porque, bueno, pues son unas historias porque son divertidas. Bueno, todo el mundo conoce a la historia de Zipi Zape. Y, bueno, pues que más o menos que lo conoce, pues básicamente, pues ya sabe que son cómics pues bien dibujados, divertidas y un clásico. Dime, Jorge, ¿te decía algo, no?
Sí, bueno, que es verdad que Zipi Zape es de esos cómics que... de la primera generación de Bruguera, que venían muy de la posguerra, de la guerra civil, que trataban, pues fíjate, hablamos de Zipi Zape, pero podríamos hablar de Carpanta, podríamos hablar de Doña Urraca, que son cómics que trataban cosas muy de esa época, ¿no? Del hambre, de la,
sí, la España, la España casposa,
de Carpanta, de, sí, y del extraperlo de Doña Urraca también. Y luego, con respecto a Zipi Zape, pues cosas como lo de ganarse una bicicleta a serie de vales, en plan, el vale de la rueda, el vale del pedal, el vale, sí, del sillín. Y a mí, yo los conocí a principios de los 90, que era pues todos los cómics antiguos y tal, a mí me hacía gracia porque era como una cosa que era como una especie de realismo, pero fantástico, como decir, no es como de otra época, sino decir, es tan inverosímil, tan diferente a lo a ya la época a la que vivimos nosotros. Que es que te parecía de fantasía y todo, como decir, buah, pues qué absurdo, como humor absurdo, ¿no? De decir, qué absurdo ganarse una bicicleta a base de cachos, ¿no? Entonces, la verdad es que, por desgracia, pues es uno de esos cómics que envejecieron mal y fue todo un sorpresón las películas. Eso, la primera me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque, como dices, conservaron lo justo, pero una renovación que... Un lavado de cara que sorprendentemente ha cuajado más que, uh-huh, que los cómics nuevos que hicieron gente, no considera Ramis y Cera, me parece, que no hicieron nuevos. Y no sé, pero parece que no llegaron a cuajar a nivel cómic. Uh-huh. Y la serie animada también, que era como, que quisieron hacerla como más enrollada, más actual y nada, ¿no?
Un gancho, ya lo creo. Alberto, me da a mí que de las dos novedades que llevamos ahora, te quedarías con la primera, ¿no? Con Batman.
Actualmente sí, en su momento. Me lo dices con, a lo mejor con 14 años y a lo mejor te digo el Zipi Zape.
Pero vamos, la actualidad sí.
Son cosas más de... Claramente, yo con 14, 13 años no es un mismo que un chaval de 14, 13 años ahora.
Claro, claro.
Tampoco.
Vale.
Ha cambiado. Uh-huh.
¿Y la tercera y definitiva novedad, Javier?
Pues la tercera novedad también traemos una reedición y es de la nueva... de la línea, bueno, de la línea Must Have que ha sacado Marvel, ¿vale? En este caso trae la Patrulla X, la saga de Fénix Oscura. Para los muy jovencillos que sabéis que la Patrulla X son los X-Men. A partir de la película hay mucha gente, claro, que la Patrulla X le suena a chino. Pero
atención,
no,
noticia en Planeta Duna.
Sí, sí. Y entonces se llama la Patrulla X porque realmente se editó en su momento como la Patrulla X. Uh-huh. Era la etapa de John Byrne y de Chris Claremont. Son 200 páginas a color y esta nos sale por 15 euros, ¿vale? Es la reedición, como decimos, de este clásico de Marvel. Y podemos decir, porque no hay sello de Marvel que no tenga reeditado este título. Ya hemos hablado de muchísimas veces. Sin embargo, bueno, ya sabéis que hemos violado. Pues es muy fan del cómic, sobre todo 80, 70, sobre todo 80, en relación al tema superhéroe y de la mainstream. Y siempre dice, bueno, porque es que siempre es bueno tenerlo si no lo tienes o releerlo si ya lo tienes.
Sí, Zanoletti muy a favor oscura, siempre, ¿eh? Zanoletti.
Zanoletti es muy fan de esa época. Ya sabemos que a partir de los 90 para adelante ya dice que todo lo de las miniaturas, especialmente lo de Marvel, es basura. La saga de Fénix Oscura se adaptó a una película con un resultado irregular. También la recordaréis. Estaba regular era nada más la película. También se adaptó a dibujo animado. La verdad que fue una gran obra maestra. Y bueno, pues está dibujada y escrita por dos de los nombres más importantes del cómic norteamericano y probablemente de los mejores autores de Marvel. En este arco argumental, pues de la serie regular de la Patrulla X, sus autores reflexionaron pues sobre distintos temas intimistas que llevaron el cómic mainstream pues a un nivel no visto actualmente. Aunque sí, pues la verdad es que durante los 80 sí lo hicieron más, consiguiendo pues renovar y definir el universo mutante de la editorial, que un poco lo que comentaba antes, las editoriales siempre están renovándose, tanto DC como Marvel siempre tienen estas, porque estamos hablando de personajes que tienen entre 70, 80, 40, 50 años, tienen que renovar los argumentales y los personajes. En cualquier caso, si eres fan de los superhéroes, pues bueno, pues este título deberías de tenerlo. Y si no eres muy fan, en cualquier caso, como una historia bastante adulta, bastante chula, tampoco te va a aburrir leyendo.
Correcto. Esta te amo lo más, Alberto, reconóceme, esta sí, esta última.
No, sí, hombre, hombre. La Fenia Oscura. Claro. No, no me lo he leído, sí, pero yo sé, de lo que he ido mirando, porque he leído muy poquito de X-Men, sí, pero me interesan mucho también. Lo que pasa es que tengo que intentar buscar las etapas buenas, sí, que por lo visto son muy fácil de identificar. Hay unas etapas que son muy muy maluchas, las de los últimos tiempos. Ahora esta que vino nueva de Pepe Larraz con quién estaba haciendo el guión.
Atención.
Bueno, el de Pepe Larraz. Javier, ¿tú sabes?
El Hickman.
Vale.
Y está siendo un exitazo, por lo visto, y esa me la tengo pendiente de hacérmela. Pero sí que es verdad que he sido muy fan. Vi, no toda, la serie esta de viejísima de animación. Sí, ¿eh? En la que salían los X-Men con su origen, el origen de Lobezno y todo esto.
No, viejísima te refieres a mediados de los 90, ¿no?
La de los 90,
claro, claro. Yo la veía por las tardes.
Sí, señor.
Por eso te digo todo.
O sea, ha sido un golpe muy bajo,
sí, Alberto. Sí, estaba ya en el instituto cuando veía esa serie por las tardes.
Ya te digo.
Y yo en el cole, pero vamos.
Pero sí, para fans y gente que se quiera meter, la verdad es que Fenia Oscura es muy recomendable.
Muy bien.
A lo mejor sí que sería recomendable leer alguna que otra cosa antes para situarse con los personajes, porque Fenia Oscura sé que no te introduce mucho a lo que son los mutantes, sino que ya te da sobreentendido que sabes de qué va.
Vale. ¿A ti te molaría recibirla esta físicamente? ¿Te haría ilusión allí en Granada, donde te encuentras? ¿Esta novedad? Para que te la leas cuando puedas.
Sí, a mí me encantaría ver en la estantería una Fenia Oscura me la pillaba.
Pues vive Dios, que desde ya activamos hilos con Zanoletti y Planeta Duna y puede que te lleves una sorpresa, ¿vale? O sea que ahí lo dejo, ¿eh? Son las tres novedades, tres de la semanita, Moviola Comics, Moviola Films, Calle Minas de Gádor número 5, Mini Dugadwe, número 5... Y Minds of Gator number 5, ya saben, en Boston lo decíamos así, lo pronunciamos así, Javier, es lo que tiene, ya sé que no es del Big One reglamentario.
Y bueno, yo es que claro, tú es que eres más de la costa este.
Claro, por eso te digo, que estamos además, hablando de básquet, nos venimos arriba totalmente, ¿eh? No nos tose nadie, ahí, en la NBA así, público, con mascarilla también. Pues directamente ya tramo definitivo con la banda sonora original del grandísimo Raúl Moreno, Mr. Brown, y las viñetas en pantalla grande, patrocinadas por The Dirty Poncho Studio. Trae noticias, la semana pasada hubo ahí un paréntesis, aún así pues tenía, se le ocurra, Mr. Brown, como te queremos, el 7 del Planeta Duna, pero hay grandes noticias, una que tiene que ver con una filtración, un soplo que el servidor le envió hace unas horas al bueno de Mr. Brown. A ver si la recoge o no. Adelante, Raúl Moreno, viñetas en pantalla grande y feliz año.
Hola, chumachos.
Hola.
Aquí estoy una semana más con la noticia de viñetas en pantalla grande.
Yes.
Vamos a ver, esta semana tenemos unas cuantas cosillas que comentar. Vamos a empezar con Batman, que esta semana trae dos noticias. Como el amigo Antonio me pasó la noticia ayer, vamos a comentarlo un poco por encima.
Ole.
DC Warner quiere que Christian Bale vuelva como Batman para la película de Flash. Ya tienen al Batman de Michael Keaton, ya tienen a Ben Affleck y tienen el nuevo Batman de Robert Pattinson. Pero quieren terminar, un poco poner la guinda al pastel, con el Batman de Christian Bale. No sé yo si habrá sitio para tanto Batman en la película. Y no sé yo si este hombre, con lo raro que es y tal, va a quedar para hacer. Yo creo que Christian Bale no va a salir.
Yo digo que apostar, que salga.
Yo apuesto a que no. A que por mucho que el dinero que le pongan por delante... porque en cualquier caso yo creo que sería una aparición de nada, si tiene que salir, sí. Con tanto personaje que tiene que salir en esa película, es que no creo que le puedan ofrecer una aparición que esté a la altura de su exigencia. Y por mucho un carro lleno de billetes que le pongan en la puerta de su casa, no lo veo yo. Así que yo votaría porque no va a acceder. Ya veremos lo que ocurre. Siguiente noticia con respecto a Batman. Esta la he leído a través de la página CBR, Comic Book Resources, o como se pronuncie, que la famosa serie de animación de los 90 de Batman, de Animated Series, pues en la plataforma HBO Max se está desarrollando una nueva, digamos, una continuación de esa serie, que recordemos estaba creada por Bruce Timm y que está considerada una de las mejores series de animación sobre superhéroes de todos los tiempos. Una serie muy, muy chula. Si es así, pues oye, bienvenida sea, porque una serie que estaba muy bien y esperamos que siga estando el amigo Bruce Timm al frente y nos traiga otra seriaza como la original. ¿Qué otra noticia tenemos por aquí esta semana? Vale, no sé si lo habéis comentado ya, pero bueno, la película Orígenes Secretos, de David Calangalindo, que se puede ver en Netflix y que va sobre superhéroes castizos, superhéroes españoles, y que yo comenté que a mí me había parecido bastante maja, pues tiene tres nominaciones a la Goya. Bueno, y que nuestro querido Manu Vidal trabajó en ella. Bueno, pues Orígenes Secretos tiene tres nominaciones a los premios Goya. Tiene mejor maquillaje y peluquería, mejor guion adaptado y mejores efectos especiales. Así que ojalá se lleve los tres. La verdad es que a mí me pareció una película muy, muy simpática, que se disfruta bastante, y ojalá se lleve muchos premios y hagan continuaciones. Y si en Marvel y DC tienen sagas de superhéroes, pues ¿por qué no vamos a tener nosotros? Y voy a terminar esta semana hablando de Marvel, de la serie Bruja Escarlata y Visión, que ha dejado a la gente un poco picuet, un poco con el culo torcido, después de ver los dos primeros capítulos, en los que, bueno, vemos una situación extraña. Estamos viendo una especie de sitcom de los años 50 con ciertos toques de que aparecen, vamos, obviamente, de que nos dan a entender que lo que estamos viendo hay algo raro, de que no es la realidad, pero que la verdad es que no desvelan prácticamente nada, y hay mucha gente que ya está diciendo esto es una mierda, vamos a ver, chiquillos, esperarse a ver la serie entera. Y entonces posiblemente le encontremos un porqué y tenga su explicación, o bueno, o digamos, oño, pues empezaba floja, pero que bien termina. A ver, los de Marvel han querido hacer un experimento y han querido hacer un homenaje a la sitcom y a la historia de la serie de televisión. El actor Paul Bettany ha comentado, en una entrevista, ha estado dando bastantes datos sobre la serie. Son 9 capítulos y son unas 6 horas o así en total de duración, de, digamos, la historia juntando todos los capítulos, van a ser unas 6 horas. Ya llevamos más o menos unos 40 minutos o por ahí, o 50. Bueno, a ver, los siguientes capítulos van a seguir en la misma tónica. Yo aviso para que si hay alguno que ya no le interese, pues que se baje del carro. Los siguientes capítulos, hasta el capítulo 6, van a seguir la misma técnica de ir cada uno haciendo un homenaje a una serie de televisión. El primero fue, el capítulo 1 hacía un homenaje, entre otros, al show de Dick Van Dyke. Luego teníamos en el capítulo 2, obviamente era Embrujada. Y los siguientes capítulos van a ir haciendo homenaje a La tribu de los Brady. Luego llegará Enredos de familia. Y lo último será Mother Family y Malcolm in the Middle. Todo esto pues serán homenajes a este tipo de series en los que obviamente se nos irán develando poco a poco qué es lo que ocurre, digamos, en esta realidad inventada de Wanda y qué misterio hay detrás. Y seguramente ya en los tres últimos capítulos, que tendrán más duración porque estos seguirán siendo capítulos de unos 20-25 minutos, ya en los tres capítulos será la traca final en la que, digamos, volveremos a un espectáculo tipo Marvel que nos tiene acostumbrados. De hecho, el propio actor, Paul Bettany, ha dicho que hay un actor que aparecerá al final de la serie, que un actor de estos gordos de Hollywood y haciendo un papel importante. Así que yo estoy seguro de que, aunque al principio no estén dando este experimento raro de hacer homenaje a serie antigua, al final vamos a tener traca. O sea, Marvel al final tiene que tener su traca. Y yo estoy seguro de que al final aparecerán otros personajes y aparecerá, me juego el dios Chico de la mano, que aparecerá el Doctor Extraño y algún que otro personaje Marvel, posiblemente que haya aparecido ya en las anteriores películas, yo creo que también aparecerá. Así que yo, paciencia para los que quieran seguir, y los que no, oye, pues ya está, que tampoco pasa nada. Si no te gusta, pues no la veas.
Normal.
Que hay cientos de miles de millones de series en todas las plataformas que hay disponibles. Y pues yo, cada uno que vea lo que le guste.
Sí, sí, ¿no?
Así que, chumachos, esto es lo de esta semana. Venga, un abrazote.
Un abrazote y feliz año una vez más, querido Raúl Moreno, Mr. Bravo. Bueno, enorme, noticiacas, comentarios breves. Estamos ya acabando, 20 segundos, Javier.
Pues sí, bueno, aparte de, como siempre, Raúl, nuestro reportero más dicharachero, que nos lo ha contado todo. Con lo respecto a esto último que ha dicho, efectivamente, yo quiero decir siempre una cosa. A mí me parece que una apuesta arriesga, obviamente puede ser que luego se vaya mejorando, pero es que esto ya se hizo, queremos, con lo del tema de Me Llamo Er. No sé si acordáis vosotros de Me Llamo Er, cuando una de las temporadas se queda. Es que desde el momento uno me ha parecido una sinvergonzonería tremenda. O sea, no sé que esto cambie mucho, pero me ha parecido como fusilar una idea de otra serie y meterla en Marvel. Por lo demás, efectivamente, yo soy del primero que vi la serie también, los dos primeros capítulos. Espero que empiece ya un poco la chicha gorda, porque sobre todo para la gente en España que no estamos acostumbrados a ese tipo de sitcom del año 50, aunque tengamos referencias de ellos, pero no la hemos visto ni son nuestras, pues la verdad es que te queda un poco platanado. Entonces siempre está un poco con el guiño ahí a ver lo que pasa, con esas cosas raras que pasan, cositas raras que pasan en el capítulo, a ver qué tal nos llega. Pero por lo demás sí, de verdad que, bueno, yo por lo menos voy a seguir viéndola, no sé qué pasa.
Jorge, ¿tu comentario sobre las viñetas en pantalla grande? ¿Breve?
Pues que DC tiene un pollo montado con los Batman que es tremendo. O sea, fijaos que en Marvel están preparando el Spider-Verse con actores reales. Y fijaos qué diferencia de yo creo que va a ser un pepinazo el Spider-Verse con actores. O sea, con los tres Spider-Man que ya han sido, o sea, que ya se han hecho. Sí. Y con los Batman, no sé qué va a pasar. Con el de Pattinson, con el de Affleck, con el de Bay, yo qué sé. O sea, claro, como un montón, Kirigai, tremendo. Ya lo comenté hace una semana, así que ese es mi comentario.
Como diría Chiquito.
Pero de WandaVision tiene buena pinta. No, a mí me interesa, no lo he visto, pero me llama la atención por lo menos.
Deberían de hacer un homenaje también y traer a Adam West, tío, no sé si sigue vivo, y meterlo también con un cameo, sí.
Como diría Chiquito, el gran Chiquito, demasiado barman pa tan poca barra, cobarde. Y Alberto, ¿cuál sería tu comentario?
Pues yo sobre los Batman, ojalá consigan que Christian Bale tenga hueco y todo lo posible, porque me parece, junto a Ben Affleck, uno de los mejores Batman que ha habido en pantalla. Ben Affleck me gusta más.
Sí.
Por muy poquito.
Por décimas, ¿no? Pero sí.
Por décimas, sí, sí. Son muy, muy buenos, Batman. Uh-huh. Pero luego está eso de... En Hollywood todo esto del dinero que compra voluntades y si no me pagas esto no te aparezco en la uh-huh. peli. Pero ojalá. Y con el Spider-Verse pues sí que parece que va a salir bien, pero porque Andrew Garfield y compañía no tienen tanto uh-huh. caché ni nada como Christian Bale.
Claro, claro.
Y sobre el WandaVision, tampoco la he visto todavía. No tengo el Disney Plus, tengo que ver si se lo robo a alguien. Pero esto de coger las ideas de la sitcom, a adaptarlas, sí que es verdad que para afuera se ve raro, pero como los americanos piensan casi siempre para su público,
sí.
Es un movimiento inteligente y funciona a nivel narrativo, creo yo. A mí desde el principio cuando vi la idea me pareció muy muy interesante y si lo mezclan con eso del multiverso Marvel, con Doctor Strange, que seguramente lo acaben hilando con la próxima película de Doctor Strange.
Ajá. Bifosto importante.
Sí, nada bien.
Muy bien. Fantástico, pues hoy un gustazo, un placer. Estamos abrochando ya el planeta Duna con el equipazo en la sombra y naturalmente con el debut hoy de un talentazo almeriense que, bueno, tiene una pinta sensacional por lo que nos cuenta, por su primer proyecto en Granada ya disponible, en Subterránea Comics, convertido en mis sentimientos, es el título. Es el primer trabajo ya publicado del gran Alberto Ayala. Más, es decir, dilo tú, ¿cómo es tu nombre artístico? Pronúncialo tú.
Jonocero.
Esto mismo, ¿eh? Jonocero. Un abrazo enorme, Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias también a Joc Lopé, saludo. Joc, cuídate mucho por allí, por Montpellier.
Cuidado vosotros también. Nada, muchos abrazos y un gusto haber tenido a Alberto aquí con nosotros en sí, Planeta Duna, que se ha estrenado.
Total.
Y gracias a vosotros por invitarme.
Gracias al productor Javier Sánchez. Javier, ¿algo más que comentar ya para acabar?
Pues nada más, que ha sido un placer y que la semana que viene pues más cositas de cómics.
Pues con Batman Forever, nos vamos. Cuídense.